Hola, yo soy David Sánchez.
Hola, yo soy Fernando Motercode.
Hola, yo soy Roberto Carrancio.
Hola, yo soy José Miguel García.
Y esto es...
El Internet de las motos.
Muy buenas amigos del Internet de las Motos y bienvenidos a este cuarto programa de la quinta temporada. Siempre me lío, no sé para qué hago estas cosas, porque siempre me lío con estas cosas. Pero bueno, tenemos hoy un programa también un poquito distinto. Todos los programas digo lo mismo, que es un poquito distinto, pero bueno. Pero bueno, tenemos a los colaboradores aquí habituales ya que vamos a pasar a presentar. Roberto, muy buenas. Roberto Carrancio, ¿cómo va eso?
Muy buenas, ¿qué tal? Pues ya estaba deseando volver a grabar. Sí, se me está metiendo el mono esto. Dijimos de uno al mes... Y ya lo espero con ganas.
Bien, eso es bueno. Josemi, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Yo estaba esperando que dijeras que era la primera vez que hacíamos algo, pero no, es la segunda vez que hacemos
algo. Eso, sí, exacto. Eso tocará también, pronto tocará también decir eso. Eso y cambiarte el nombre a ti, y eso son las cosas que tengo que encajar en mi cerebro que no...
Ya he ido confundiendo el nombre del título del podcast, con lo cual, bueno, ya vamos a...
¿Qué he dicho?
No, has dicho quinto.
Vale, pero me he autocorregido.
Bien.
Como os decía y como siempre digo, tenemos un programa un poco especial porque hoy tenemos un invitado al que ahora vamos a presentar, que nos va a hablar pues de muchas cosas, yo creo que muy interesantes, y de hecho ya hemos hablado de ellos alguna vez, pero no con tanto conocimiento de causa ni con tanta, no sé cómo decirlo, tan correctamente.
A veces bien, bueno, primero, a veces mal. Más eso vale que no nos escuchó antes, luego ya nos arrepentiremos.
Lo presentamos ya. Jesús, muy buenas. ¿Qué tal?
Muy buenas, David. Encantado de estar aquí.
Jesús, que no voy a decir tu puesto porque lo vas a explicar tú, pero Jesús es el CEO de Komobi.
Sí.
Komobi, que sonará a todos. Y nada, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
Gracias a vosotros por invitarnos y por darnos la oportunidad de defendernos. De José Mí.
No, ahora vamos a hablar.
Lo dejo ahí.
Bueno, entraremos luego. Como nos ha confesado Jesús que no había escuchado el programa de que hablamos de ellos todavía, pues por lo menos esta primera parte va a ser más pacífica.
Así no tengo que pedir perdón todavía. Luego igual al final.
Habrá un segundo episodio.
Eso. En fin. Bueno, Jesús, lo dicho, bienvenido. Y quizás lo primero sería que nos contases un poco quién eres y qué haces, y un poquillo que nos cuentes algo para presentarte.
Bueno, pues como bien has comentado, soy CEO de Komobi y Lightning Motor. Lightning es una empresa que fundamos hace 5 años entre 3 amigos, y todo parte, pues como sabréis, de un caso personal en el cual pues perdí a un amigo en un accidente de moto en mitad de una ciudad, en una de las principales avenidas. Tuvo un accidente y cayó entre 2 coches, no lo vieron y ya cuando lo encontraron era demasiado tarde. Eso realmente pues hizo despertar mi interés y ver que había un problema, que si en mitad de una ciudad alguien podía perder la vida meramente porque no lo habían visto, qué es lo que no podría pasar en las carreteras. Me puse a investigar, empezamos a ver el problema que había con el tiempo de reacción y el tiempo de alerta en las carreteras interurbanas, que es donde suceden el 75% de las muertes de los motoristas, y empezamos a ver que realmente era un problema evidente, un problema real el que estaba viendo, y lo peor es que había medios, había tecnología suficiente como para paliar ese problema. Esto fue hace 9 años. Yo, pues, en ese momento intentamos arrancar entre los cofundadores el proyecto 2 o 3 veces hasta que encontramos, pues, las personas adecuadas. Entré en un equipo de competición donde estaba formado por más de 96 ingenieros de la Universidad de Sevilla, que fabricábamos coches de competición desde cero. Es decir, wow, desde el folio hasta la carretera, y nos íbamos a competir en Holanda, Alemania. Ese equipo se llama Arus, es la cuna de la Fórmula 1, ¿no? No sé si lo habéis escuchado alguna vez.
A mí me suena, sí.
Es una liga que se llama Fórmula Student, y la verdad que es muy interesante, y casi todos los que quieren acabar en Fórmula 1 pues pasan por esos proyectos. De hecho, antiguos compañeros míos del proyecto a día de hoy están trabajando en parrilla y en las pistas de Fórmula 1, con grandes equipos. Bueno, pues ahí encontramos talento, encontramos realmente los mismos intereses, y decidimos lanzarnos una vez más, una cuarta o una quinta vez, a intentar montar el proyecto. Y desde ahí, pues, todo ha sido rodado, y aquí estamos, 5 años después, con muchísimo trabajo a la espalda, con muchísima ilusión, y sobre todo con una satisfacción increíble de ver a día de hoy el impacto que estamos generando en la carretera.
Quizás lo primero que nos podrías contar un poquillo es qué vende Comobi, qué es lo que ofrecéis, y un poco explícanos en qué consiste el dispositivo.
Cuento un poquito. Cuando montamos la empresa, bueno, pues vimos que había mucha oferta de GPS en el mercado, y sobre todo GPS antirrobo. Y nuestro principal propósito, el porqué de la empresa, era salvar vidas en la carretera con nuestra tecnología. Empezamos a hacer análisis, un poquito de investigación, y ver qué ofertas había en el mercado para ese problema en particular. Los coches, pues, ya contaban con sistemas de detección de accidentes. Hay uno que ya todos llevamos disfrutando mucho tiempo, como es un airbag, un sistema de detección de accidentes, y después ya, pues, lo otro es el medio para paliar los efectos, ¿no? Y vimos que toda la tecnología de seguridad vial se había centrado en los coches. Y en las motos, poco. De hecho, cuando empezaba a ver los dispositivos que ofrecían un driving score, era driving score para coche, no para moto. Los coches, pues, como que conducen en 2D, bueno, si conducen en 3D, no podemos olvidar, con ese ángulo de inclinación, y las motos continuamente, pues, estamos inclinando, las aceleraciones y y toda la telemetría es muy distinta a la de un coche. Y vimos que realmente no había una oferta cerrada, paquetizada, fácil de usar para cualquier usuario que quisiese protegerse cuando saliese a la carretera. No sé si fue un buen descubrimiento o un gran reto.
La verdad es que
lo que significó, sí, que porque fue contras. Con lo fácil que hubiese sido comprar un GPS de cualquier proveedor, ponerle una pegatina encima y hacer nosotros la aplicación, lo que nos vimos fue obligado a, desde cero, montar un equipo de ingeniería, un equipo de electrónicos, un equipo de IoT, de firmware, un equipo cloud, y montar todo para realmente poder ofrecer en un dispositivo que es más pequeño que un paquete de tabaco, pues toda esa seguridad real que queremos ofrecer. Después de coger y montar todos esos equipos de I+D, desarrollamos, pues, distintos prototipos y empezar a obtener datos para validar los modelos de detección de accidentes, claro, porque no era nada sencillo. Uh-huh. Para que te hagas una idea, cualquier dispositivo comercial GPS medio, pues, arroja una serie de datos con una frecuencia, pero podemos estar hablando a lo mejor un punto cada entre 10 segundos, 30 uh-huh. segundos, pues a lo mejor un punto de GPS, una velocidad máxima en ese periodo, una velocidad mínima, una velocidad media, dato de cobertura, pero digamos paquetizado cada 10 segundos. Y hacemos más o menos unos números, que son 6 datos cada 10 segundos, estamos hablando 36 datos por minuto, que estamos hablando 1.800, 2.000 datos a la hora. Nosotros estamos generando más de 127.000 datos por hora de toda la telemetría. Es decir, estamos monitorizando una frecuencia entre 5 y 10 hercios cada dato de las aceleraciones, los tres ejes, cada dato de los ángulos, los tres ejes, la velocidad, la calidad del GPS. Y con todo eso ha sido con lo que hemos ido mejorando nuestro modelo de detección de accidente y validándolo para seguir ampliando el espectro. En 2019 conseguimos un hito con todas estas locuras. Éramos tres chalaos y un equipo de chalaos, sí, pero técnicos de Sevilla, y que conseguimos plantarnos en Hamburgo, allí más ancho que Pancho, con todas las grandes fabricantes, en un proyecto de la Comisión Europea en el cual participamos como Associate Partner, que es el proyecto SAFE 112. ¿Qué es lo que se habla ahí? Pues ahí se habla de la normativa y la regulación que se va a aplicar a las motos para que sea obligatorio que desde fábrica traigan los sistemas eCall, un emergency call, que era lo que nosotros queremos desarrollar. Y de repente estábamos ahí, era una idea, un prototipo, y de repente empezamos realmente a ver que tenía mucho sentido todo lo que estábamos construyendo. En ese momento, pues, ya cuando empezamos a tener los prototipos, empezamos a coger y a acercarnos a usuarios. Aquí yo creo que pecamos un poco, somos moteros todos, ¿no?
Sí.
De si realmente pensásemos los sábados por la mañana, hoy voy a tener un accidente, ostras, me tengo que comprar un dispositivo por si tengo un accidente,
yeah,
creo que pocos de nosotros nos montaríamos en las motos, ¿no?
Yeah. Sí, efectivamente, sí, claro, es algo que no tiendes a no pensar, aunque yo creo que cada vez somos más conscientes o cada vez hacemos más cosas para protegernos, ¿no? Mucho, cada vez más gente lleva, o llevamos airbag.
Un pensamiento similar al del airbag, te iba a decir. En el airbag lo mismo, dices, me voy a vestir para caerme. No me apetece, sí, vestirme para caerme, ¿no? Entonces, claro, igual el rechazo que tenemos, sí, cierta gente al airbag, igual está en nuestra mente, más que en sí, saber que nos va a salvar.
El subconsciente te dice, no quiero necesitar eso, ¿no?
Claro, también hay gente que dice, si me tengo que poner el airbag, parece que voy a llevar ahí la armadura completa. Pues bueno, sí, pues sí. Igual te merece, cuando te hosties, igual te merece meterte en la armadura en vez de estar a pelo, pero lo que he entendido entonces es que tanto el desarrollo, software, etcétera, es español, todo español. ¿Fabricación española también?
Todo. Fabricación española y se sigue haciendo en España. Muy todo bien. Aquí en casa y con costes españoles.
Bueno, estando el tema de los chips chinos como está, mejor, porque si no os quedabais con el mercado, vamos, vacío.
Bueno, a fin de cuentas, es decir, los principales proveedores de chips son chinos. Quiera que no, la dependencia con China existe, los condensadores y cualquier componente chino. Si te falta cualquier pieza, no puedes montar el dispositivo. Es cierto que si no tienes una dependencia total y puede ser meramente parcial y hacer aquí acopios de seguridad y tener el supply chain pues enrobustecido o con distintas fuentes, europeas, otras chinas, otras de Estados Unidos, el proveedor, pues te lo hace más ágil la capacidad de respuesta. Pero al final, si el fabricante chino, por poner un ejemplo, Nordic, o por poner Syncom, los modems que llevaban los modems, aunque el distribuidor sea europeo, si el distribuidor se queda sin stock, ahí difícil está. Pero claro, bueno, todos nosotros lo hacemos en Andalucía, nos fabricamos también en Andalucía, y desde ahí en nuestro centro donde distribuimos toda España y toda Europa.
Un poco de componentes, podríamos hablarnos principalmente de temas, por ejemplo, batería, tema de chips GPS o chips de comunicaciones, ¿serían tipo 2G o tipo esto? ¿O ese campo está más destinado a un desarrollador?
Bueno, sí, por supuesto que tenemos conocimiento un poquito de ello, hemos estado ahí. Tecnología, bueno, de geolocalización, pues GNSS, GPS, Globe Galileo. Después hacemos refuerzos, eso es una cosa muy buena que tiene nuestro dispositivo, que hacemos refuerzos con Wi-Fi. Yo creo que somos de los pocos proveedores que realmente pagamos todas las licencias e integraciones para intentar aportar el máximo valor al usuario. Nosotros tenemos Wi-Fi en el dispositivo. Mentira, ¿para qué tiene Wi-Fi si no te vas a conectar ahí para ver una película?
Sí.
No. Cuando tú estás con un móvil en una casa sin ventanas o en cualquier sitio que no tengas vista al cielo, el móvil normalmente te geolocaliza, puedes compartir la ubicación con un amigo, ¿no? Y de hecho casi siempre te da una precisión de 65 metros. Entonces, hay tres sistemas, eso lo sabré vosotros igual o mucho mejor que yo, hay tres sistemas de geolocalizar. GPS por satélite, después triangular por antenas y un tercero, y que a día de hoy ya sí es real por la cantidad de Wi-Fi que he desplegado, que es por Wi-Fi. Google tiene en su base de datos todos los Wi-Fi registrados, y escaneando dos wifi, viendo los DBL de cada uno de ellos, pues se puede localizar. Aunque parezca mentira, fue una idea loca y hay motos que hemos localizado y que hemos recuperado gracias a haber usado el wifi, porque lo meten en algunos furgonetas para que no tengas GPS y demás preparado, pero el wifi sigue penetrando. Entonces, pues la hemos seguido leyendo y somos capaces de recomponer una trayectoria entera solo con los wifis. Y vienen nuevas innovaciones incluso mucho más chulas. Y después la segunda parte. Ahora sabes que está en una calle, imagínate, 20.000 furgonetas aparcadas, la has detectado por el wifi en un radio de 65 metros, pues nuestro dispositivo después actúa como baliza. Entonces, ahí, pues, escaneando, puedes acercarte hasta saber perfectamente en qué furgoneta está y en qué punto está.
O sea, que no, solo, no solo es capaz de digamos, saber dónde está, sino que también de identificar que está ahí, o sea, de emitir señal para que tú seas capaz de localizar dónde está, ¿no?
Pero ahora una que señal, una pregunta, pues, esa identificación no es válida para las fuerzas de seguridad, ¿no? Entiendo que yo, la policía no va a ir con un escáner wifi para detectar la si se encuentra vuestra moto. Eso tendréis que hacer vosotros y luego dar el parte a la policía de dónde se encuentra la moto.
No, de hecho, para escanearlo meramente se puede hacer desde cualquier móvil, no hace falta un escáner wifi, el escáner wifi llevamos todos en nuestro bolsillo. Y de hecho, ese tema de poder entrar en una propiedad privada es un elemento de refuerzo, el que haya una prueba fidedigna de que en ese momento se encuentra ahí. Entonces, eso tiene, pues, requiere una serie de pasos, que quien diga pues, que se lo salta todo, pues, o no lo está haciendo muy legal, o no es del todo cierto, para que den un permiso de entrar en una propiedad privada. Hay que tener en cuenta que la definición de propiedad privada es aquel sitio donde realmente puedas desarrollar vida. Y hay muchas naves o garajes que sí podrían entrar si quisiesen, porque no son un domicilio privado. De hecho, estamos en conversaciones con ellos para intentar agilizar esos pasos con la prueba fehaciente de que ese wifi está ahí.
¿Qué medida de recuperaciones, sabes?
¿Cómo?
Ah, ¿tenéis alguna media, algún estudio de recuperaciones mensuales, anuales?
A ver, cualquier dato total o absoluto que te pueda dar quizás no sea representativo de toda la realidad porque no tenemos conocimiento más que el que nuestros usuarios pues, nos den como feedback. Claro. Sí te puedo decir una cosa. Si no funcionase, tendríamos muy por seguro que no ha funcionado porque cuando falla una notificación, una llamada del Comovifone o cualquier cosa, vamos, le falta tiempo para hacérnoslo saber. Y después solo son unos pocos cuando lo recuperan los que nos hacen saber los sospechos que están. Hombre, si nos habláis para lo malo, también decírnoslo bueno.
Ya, pero bueno, eso es muy...
Eso suele pasar.
También como motero, yo me imagino que por suerte nunca me ha pasado, pero si me roban la moto y consigo recuperarla, con la emoción lo último que voy a pensar es llamar a nadie, aunque debería. Bueno,
cuando entrevistamos el Dazzle, ¿te acuerdas que nos comentó que le habían robado 3 veces la moto?
Sí.
Hizo la aplicación. Y digo, mira, espero que no sea el mismo caso. Espero que no te hayan robado nunca la moto. Estaría muy mal que al desarrollador o los desarrolladores le robasen la moto.
Bueno, es quizá un acicate para desarrollarlo, de hecho.
Si se lo roban una cuarta con el Atlantis, eso seguro que no la cuenta,
¿eh? ¡Uy! ¡Oh, he subido a hacer daño!
No, vamos, yo tampoco lo contaría. Pero mi moto sigue en el garaje, eso me dice.
Muy bien, muy bien.
No, pero ahí, de hecho, recuerdo una prueba con un cliente, una flota importante, que cogieron y dijeron, vale, los GPS están muy bien, pero después cuando los roban, no las ponen en naves, en garajes, y escondieron 3 motos en distintos garajes y empezaron a dar allí la vuelta para el sistema baliza. Y la verdad que es mucho más efectivo de lo que a nosotros nos hubiese ocurrido en una primera instancia, incluso en un cuartel, en una casa cuartel de la Guardia Civil, presentándoselo para ir así buscando la colaboración, cogieron y la prueba fue. Entonces tú dices que esto es baliza, ¿no? Venga, pues mira, vamos a hacer una cosa. Te quedas aquí, me llevo el comóvil y encuéntralo. Ostras, esto sí que es una prueba en directo.
Ya te digo.
Pues es complicado porque la Guardia Civil suele tener detectores, o sea, inhibidores de frecuencia cerca de los cuarteles.
Efectivamente.
Pues, sí, por lo menos aquí en Navarra, sí. Por el tema de las... Por lo menos, bueno, lo que era, no sé qué sí, tal se lleva con los inhibidores.
Dependiendo de la banda de frecuencia. Pues mira, con los inhibidores se lleva igual de bien que cualquier dispositivo que emita, que tenga radiofrecuencia. Los inhibidores, este dispositivo, este módem en particular, el de la conectividad, tiene una funcionalidad que es el anti-jamming. Pero el anti-jamming hay gente que lo entiende mal. Es decir, tú estás en una banda de frecuencia y si te inhiben esa banda de frecuencia te quedas sin poder coger y comunicar. Otra cosa es que por tu protocolo interno que tenga el módem puedas cambiar de banda, sin multibanda, etcétera. Pero si se inhiben la banda a la que estás comunicando, te quedas sin comunicación. Y eso cualquiera que diga, este dispositivo soporta cualquier inhibidor de frecuencia. Mentira. Otra cosa es que después tú el local sea capaz de detectar que te está inhibiendo la señal y puedas reaccionar el local, pues quizás bloqueando, quizás con una alarma. Pero los dispositivos que dicen que aguanta con antiinhibidores, sí, que nos lo demuestren a la física, por favor, y a las telecomunicaciones, porque entonces están engañando a todos los alumnos de ingeniería de Telecom.
Tenía una pregunta de esto, o sea, cuando que no me ha quedado muy, muy claro. ¿Es la propia aplicación la que detecta el wifi del dispositivo cuando se usa como baliza? ¿Es tu propia aplicación en el móvil la que lo va buscando?
Hay dos. Tenemos una parte que es más una especie de radar de frío caliente, meramente un código de color, y después desde cualquier aplicación, desde el mismo sistema, si un amigo está por allí cerca, tú le puedes mandar de la aplicación un comando y decirle, oye, emite una señal que sea la moto de Juan. Y entonces, pues, vas por la calle y puedes encontrar cualquier usuario en su listado de wifi, la moto de Juan, y ver los DBM y demás.
Vale, vale, vale. Pues esa funcionalidad se me había escapado, ¿no? No.
Si es que no lo
igual no, es que no la he necesitado.
A ver si no se encontrado tampoco el cómo descargar los GPX. A ver si va a ser eso que no lo has encontrado. Porque ahora igual vamos a decir hacer daño nosotros. ¿Por qué no dejáis que se descarguen las rutas?
¿Para qué queréis las rutas?
Nada, para nada, para nada. No, no chuleamos ni nada. Los moteros, como no nos solemos fardar con nuestros mapas de colores.
No. Ahí sí que me disculpo personalmente ante todos los usuarios y clientes de Comovi, porque el año pasado fue un año donde realmente pues tuvimos que recoger mucho retroalimentación, mucho feedback de todos nuestros usuarios y tener que elegir para priorizar sacar unas funcionalidades u otras. Un GPX, un Unirrutas, que si alguno de Comovi me escucha, ahora mismo sabe lo que estoy diciendo, un Unirrutas, unos resúmenes y alguna serie de cosas más. Lo peor, os siento deciros que están desarrolladas, pero que no la hemos puesto en producción. ¿Por qué? Porque realmente el proyecto de poner en marcha, cumpliendo con todos los estándares de seguridad, cumpliendo con todos los protocolos, con todas las conexiones y con todos los datos que hacían falta para poder decir ahora tranquilo que podemos ser de los mejores sistemas de seguridad para la detección de accidentes y con un sistema de soporte 24/7 real y no mandando SMS a contacto de emergencia y poner en marcha con Mobilize, supuso mucho más esfuerzo del que teníamos previsto inicialmente. De hecho, tuvimos que posponer dos o tres veces la fecha de despliegue, de puesta en producción, y al final ya cuando terminamos fue como, ahora ya empezamos con la aplicación y las cosas más sencillitas, pero este era nuestro porqué y no podíamos dejarlo más pasar. Y al final era cuestión de prioridades, entre una a otra tuvimos que ir eligiendo. Lo que sí ahora puedo ir anticipando es que no solo vienen ni GPX ni Unirrutas, también vienen muchas más cosas muy bonitas, vienen cambios de usabilidad, vienen cambios de la oferta o catálogo de servicios de valor añadido, y me siento bastante cómodo diciéndolo.
Con el mismo
más o menos, ¿para cuándo hacemos la oferta? Perdón, me metí, Roberto.
Sí, bueno, las dos. Con el mismo dispositivo, lo primero, o va a hacer falta un dispositivo nuevo.
¿Y cuándo saldría ese dispositivo?
Y para cuándo podemos esperarlo aproximadamente?
Pues va a ser con el mismo dispositivo, es decir, nunca vamos a dejar de lado, no sé, ya sean por limitaciones técnicas, etcétera, en nuevas funcionalidades que saquemos, pero intentaremos siempre la retrocompatibilidad, a no ser que, oye, pues cierta funcionalidad que el siguiente dispositivo traiga, y este no, pues el otro será un agregado, que el anterior no contará, pero el otro contará con todas las bondades que sí pueda contar a nivel software. Eso es importante. Después, por otro lado, es nueva aplicación, no es nuevo dispositivo.
Ajá.
Nuevo dispositivo, está en nuestro roadmap, estamos trabajando en toda la ingeniería desde Sevilla y saldrá cuando tenga que salir, pero finales de este año podemos hablar, principio del que viene quizás.
Muy bien, ya sabemos cuándo vamos a hacer la siguiente llamada a Jesús para,
para que nos... Y también va a sorprender mucho, es incluso puede sorprender mucho más.
Ajá, genial.
Para otros casos de uso. Ajá. Pero tal como el que tenemos ahora, no dejes de comprarlo por día. Este es muy bueno.
No. quizás un poco yendo a la parte más técnica del dispositivo. Las típicas preguntas que tiene mucha gente con respecto a cualquier dispositivo de estos es temas de cobertura, por ejemplo, de cómo funciona, qué tipo de SIM lleva vuestro dispositivo, cómo funciona eso y dónde lo podemos usar, dónde no y cómo funciona eso.
Es una anécdota y bastante gracioso. Cuando empezamos a buscar proveedores de SIM, la SIM hay un tipo en el Internet de las cosas, en el Internet de las motos, pues en el IoT. que se llaman las M2M, Machine to Machine, son el tipo de SIM pues, que tienen pues, una serie de datos asociados, una latencia, etcétera, y una capacidad de interacción con ellas que las de las normales y comerciales no suelen tener. Cuando empezamos a decir la cantidad de datos que queríamos por tarjeta, nos dijeron, pero oye, disculpa, eso no es un IoT, eso es casi un móvil lo que estáis pidiendo por la cantidad de datos. Y dijimos, no, es que no mandamos 1000 datos, es que mandamos 127.000 datos a la hora. Que yo era como, ostras. Entonces, lo que se priorizó en ese momento de la elección de la SIM era que nos ofreciese multioperador. ¿Por qué multioperador? Para robustecer y para que fuese lo más seguro y lo más robusto posible la comunicación. Es decir, si nos quedamos sin comunicación no podemos alertar, entonces pues hacía falta que fuese multioperador. Si unimos los tres operadores y nos lo llevamos incluso hasta GPRS, podemos asegurar que está cubierto el 99% del territorio español. Hay otras tecnologías, como bueno, 3G nada, pero 4G o un 5G, que están desplegados sobre todo en zonas urbanas, pero si nos vamos a mitad de la carretera, ahí no te entra el WhatsApp, pero un SMS sí te llega. Entonces quizás hace falta en ciertos puntos poder llegar hasta lo más básico de la comunicación para asegurar y hacer muy sólido y muy seguro es que llegue esa comunicación. Es decir, un SMS tarda nada en llegar, ¿sí?
No, te iba a decir también recordar el tema del SIM, por ejemplo, ¿lo habéis valorado el tema de la SIM electrónica en vez de una SIM física? Porque la SIM que usáis es propia vuestra, eso no sé si... Coméntanos un poco qué tipo de SIM lleva, qué tipo de cobertura, qué tipo, si puede ser funcional en Suiza, Andorra, por ejemplo, la típica preguntica que hacemos por aquí a todos los que usan algo de comunicaciones... ¿Es este tema? A ver, ¿qué nos puedes contar?
Sí, mira, sí funcionan en Suiza y en Andorra. Sí pueden funcionar, vamos a darle el detalle. Sí pueden funcionar las negociaciones normalmente con todos los proveedores de SIM. Pues te ponen unas tarifas que son increíbles en Andorra o en Suiza. Y de hecho ahora hay un caso de unos pilotos que compiten en circuitos, que están allí en Andorra, como otros muchos, y que querían un comóvil y hemos tenido que activar una licencia para allá. Si tuviésemos que poner el precio de la conectividad a lo que nos cuesta para Andorra, yo creo que nadie compraría un comóvil. es casi prohibitivo el coste de la conectividad para Andorra. Pero son sin multioperador, tenemos un APN dedicado, todo está securizado y el dispositivo no funciona si no es con nuestra SIM. Es la única manera de garantizar que todos los servicios están disponibles, que va a funcionar y que somos responsables hasta allá donde podamos de que deba funcionar bien.
Una pregunta, has hablado de la cantidad de datos que recogéis y que todos los enviáis a través de esta conexión. ¿Tenéis algún tipo de almacenamiento en el dispositivo de esos datos? Me pongo en la tesitura de estoy en un sitio donde tengo poca cobertura y no puedo enviar los 120.000 datos, sino que tengo una restricción ahí de tráfico. ¿Tenéis algún tipo de sistema para esto?
Sí, completamente. De hecho, hay veces que cuando tú estás, hagamos la similitud con una llamada, estás hablando con alguien, vas por carretera, porque en este caso, pues casi siempre se usa el dispositivo en carretera, y notas que durante unos segundos se te va la voz y vuelve. Eso normalmente suele ser el cambio de celda a la que está registrado, el cambio de antena. En ese cambio, pues se puede perder la señal un poco y que esos mensajes no se hayan mandado correctamente. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos una memoria local, lo vamos guardando en local y después pues, se van reenviando con el resto de mensajes. Si no, no queremos perder ningún dato porque es que son cuestión de vida o muerte y cada dato con el que retroalimentemos el modelo pues es seguir perfeccionándolo.
Hablando de estos datos, ¿son exclusivos de uso vuestro o hacéis algo más con ellos? ¿Los compartís con alguien? Esto es una cosa que mucha gente pregunta, ¿no?
Incluida la DGT, claro.
Que es por ir a hacer daño, pero sí, bueno, ahí también entraría ahora el tema de la DGT 3.0 y todo eso. ¿Tenéis alguna previsión en eso o los datos son vuestros y no se comparten?
Hay empresas que nacen para recabar los datos y realmente el producto al final no es lo que venden, sino es el usuario. En nuestro caso no es así. En nuestro caso, el usuario es el cliente y el producto es Comovi. Hemos tenido bastantes oportunidades, tentativas a lo largo del desarrollo del proyecto en el cual pues, se nos ha acercado por la cantidad de datos de los usuarios a coger y decir, oye, podríamos integrarnos para saber cómo conduce. Creemos que entraría en conflicto directamente con la privacidad de los usuarios o sobre todo con la confianza que podemos transmitir. Pues la privacidad nunca va a entrar en conflicto porque los datos están pseudonimizados y son del usuario. Pero hay que tener mucho cuidado con quién nos aliemos para ver qué mensaje podemos transmitir. Es decir, la aseguradora, amigo o enemigo, dependiendo del momento. La aseguradora te va a querer los datos cuando vas bien o en el momento que hay un accidente para ver si vas mal. Entonces, a nosotros realmente lo que nos importa es proteger y salvar vidas en carretera y aportar un valor a los motoristas. Si por aliarnos con una aseguradora vamos a hacer que confíen menos en nosotros y vamos a poder proteger menos motos, va en contra de nuestro objetivo. Por lo tanto, eso es un punto muy importante, que si en algún momento ofrecemos algo, siempre será basándonos en que le aporte más valor al usuario y que no en cierto momento puedan decir, oye, aquí hay un informe forense que usted iba a 70 en un sitio de 50, nos limpiamos las manos y no pagamos nada. Eso con nosotros no va a pasar.
Y más allá de esa parte
al revés,
legal...
David, al revés, o sea, si yo tengo un caso de... Pues mira, me ha llegado una multa, el otro día escuchaba un caso de un señor en el coche, pero bueno, se me ocurre la situación. Me han puesto una multa no sé dónde y yo ahí no he estado nunca. Si un usuario tiene esa situación, por ejemplo, con la moto y dice, oye, ¿podéis pasarme unos datos con, pues supongo que con alguna como validación forma, ¿no? por vuestra informe... parte para aportar como
pruebas? Sí, no, es decir, mira, todos nuestros datos pues son generados por componente de primer nivel mundial. Es decir, todo con sus certificaciones, sus ISO, etcétera. Entonces, por lo tanto, todos esos datos tienen su trazabilidad completa y, de hecho, hemos hecho ya bastantes informes forenses. Hemos hecho informes forenses, los cuales pues hay algunos que han servido y otros que no lo han admitido. No hay una respuesta absoluta para ello. También depende de con qué lo compares. Es decir, un GPS tiene un error dependiendo de la señal que tuviese en ese momento y puede haber una diferencia de más o menos 3 kilómetros hora, más o menos 5 o incluso 10 kilómetros hora en velocidades muy altas o en sitios de señal baja. Un radar que está en la carretera, no es que llegó un usuario y nos lo pidió, le hicimos el informe y después se sorprendió. Un radar que está en la carretera ha sido calibrado, requete calibrado, 28.000 certificaciones y poner en duda a un radar contra un GPS, pues oye...
Claro. Eso es más difícil. Pero bueno, más el identificar que has estado ahí o no sí que es algo que es posible. Como
hombre,
has dicho.
Pero si la moto se la das a tu hermano y tú te vas a matar al vecino. No, yo no estaba en casa, que mira, estaba la moto aquí.
Eso sí.
Eso sea más complicado. Solamente identificar a la persona o por el móvil o por un vehículo en movimiento. Pero sí es verdad que hay otros casos que hemos detectado a talleres de casas oficiales donde un cliente pues dejó la moto para que se la arreglasen la velocidad crucero. Y de repente vio en Comovi que se había puesto 220 por hora.
Sí.
Y estaba probando la velocidad crucero al límite.
Por si acaso, oye, había que probarlo bien. Sí. Relacionado también con el tema de los datos, más allá de, o sea, del uso que vosotros hacéis internamente de ellos, pues no sé, para mí sería interesante analizarlos para poder sacar conclusiones de patrones, de cosas que pasan, de no sé. cosas que podrían utilizarse o podríais vosotros mismos utilizar para bien mejorar el propio funcionamiento del dispositivo o bien aportar más funcionalidad.
Podría. Yo creo que podríamos decir a día de hoy con un 90% de certeza un listado de 100 usuarios que sabemos que en menos de un año van a tener un accidente.
Sí. Ostras.
Vivir al límite.
Y si no es un año, es dos.
Sí.
Tenemos una estadística media de, oye, cuáles son los máximos de tumbar y tal, para realmente más que analizar el estilo de conducción a nosotros, es analizar, pues, evitando falsos positivos. Siempre es para la parte de la detección del accidente. Muchas veces que no solo es detectarlo o no, sino dentro de que has detectado porque sea un falso positivo, porque puedes levantar un protocolo, mandar una ambulancia a un sitio que no es. Entonces siempre estamos, pues, mejorando esa parte de la detección de accidente. Y analizando esos datos, hay datos que se te pone la piel de gallina cuando dicen, no, es que hay un usuario que de media cada vez que sale a carretera interurbana no baja de 150 y tumba las curvas 53 grados.
Ya,
En circuito eso ya cuesta, en carretera es cuestión de día.
Sí, está comprando papeletas, sí.
Y nos gustaría mandarle una notificación, por favor, no uses Mobilife.
Y no tenéis una porra interna de quién va a ser el siguiente, ¿no?
Lo que podemos hacer ahí es asegurar que vamos a responder en menos de 30 segundos si algún día pasa lo que quiera, pero ahí vamos a estar, por si algún día se va la moto en alguna curva, poder estar siempre presentes con él, porque para eso estamos aquí.
Claro, claro. Sí, sí.
Otro tema relacionado con esto, que creo que lo adelantó un poco Roberto, hay un proyecto de la DGT que se llama DGT 3.0, que es un poco para conectar, pues, tanto vehículos como al usuario, de forma que, pues, que se mejore la seguridad, etcétera, etcétera. No sé si esto te suena, si habéis tenido algún tipo, porque como además habéis estado...
Es un super proyecto de Ford, sí. ¿Verdad? Es muy bueno el proyecto, la verdad que creo que va a marcar un antes y un después, y al menos un precedente a nivel de integración de servicios, de información con terceros, y veremos cómo va realmente aplicando o aportando valor en nuestro día a día. Hay otras aplicaciones para motos que están conectadas directamente con ellos. Nosotros hemos tenido acercamientos, pero para evaluar qué valor les puede aportar a nuestros usuarios. Es decir, nosotros siempre lo pasamos por el filtro de, sí, estamos ahí, pero ¿qué le va a aportar al usuario? Es decir, ¿hay algo realmente todo esto que le vaya a aportar al usuario algo más? O a lo mejor no es directamente, pero es indirectamente porque lo pone en contacto con los servicios de emergencia o avisa los carteles antes que ha habido un accidente. Estamos realmente evaluando qué valor directo o indirecto le puede aportar al usuario. Y es un muy buen proyecto. Hoping you take that jump. Don't feel the fall. Hope when the water rises, you built a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad.
Vale, yo quería comentar otra cosa, cambiando un poco de tema. Hay una cosa que a mí, sinceramente, bueno, ahora estamos hablando de que yo tengo el dispositivo y tal, pero yo nunca he sido muy partidario de anunciar este tipo de cosas. Yo creo que es...
¿Quieres decir anunciar que tienes el dispositivo?
Sí, anunciar
no,
que llevas
no anunciar
un,
como
un
móvil,
dispositivo,
¿no?
Antirrobo. ¿Vosotros creéis que es recomendable anunciarlo incluso... Si llegado el caso poner algún aviso en la moto tipo pegatina, como se ponen las casas o alguna cosa de esas, ¿O cómo, creéis que es más seguro no decirlo?
O sea, buscando un poco que si la persona sabe que la moto tiene un dispositivo que vaya por otra o al revés.
Sí, si es un elemento disuasorio.
Eso.
¿Qué pensáis vosotros que pasa en las casas?
No lo tengo claro, la verdad. Yo no sé si vale para algo.
Yo creo que da igual.
Hombre, siempre dicen que cualquier parcela en una que haya seguridad y en otra que no, seguramente entren antes a robar en la que no. Ya es cuestión de gusto. No tenemos una respuesta clara ante ello, pero haciendo un símil con las casas, creo que puede ser un elemento disuasorio real. Otra cosa es que después no surja el efecto que esperamos. Pero realmente sí sé que si toco una moto, es decir, para desmontar el comóvil, tendrías que abrir la moto, buscarlo, aunque tires del cable, tiene su batería interna y va a avisar. Y nada más que en eso están pasando segundos que ya ha alertado al propietario, al dueño. Pues su notificación, su llamada, ya está traqueando todo. Mínimo, tiene que pasar una serie de minutos hasta que lo cojan, lo localicen si lo han escondido bien en la instalación y lo retiren. Si pasan 2-3 minutos a ti ya te ha dado tiempo a reaccionar. De hecho, el otro día me pasó una cosa curiosa en el garaje de mi casa. Vivo en una urbanización, tiene un garaje común. Y bajé, estaba moviendo el coche y tal, y no podía abrir una puerta porque había una moto de un vecino al lado. Recogí y le moví la moto. Y estaba sacando las cosas del coche y de repente veo bajar al vecino con el perro, pero directo, para la moto. Pues no le digo nada y está así mirándome. Disculpa, esta plaza la había alquilado nueva.
Sí.
¿Esta plaza es tuya? Le digo, sí, no la acabo de alquilar. ¿Por qué? No, nada, es que no te había visto. Y en ese momento se fue para la moto para moverle. Cuando le puso el llavero, llevaba el llavero de Comóvil. Entonces, no me había dado tiempo a descargar el coche, que ya estaba ahí el vecino con su perro. Era un perro que menos mal que no fui a robarle la moto. Pero haciendo un civil, pues mira, sí, quizás sabes que va a tener un tiempo de reacción. Eso lo desarrollamos este año pasado, que era el Quick Alarm, y ahora estamos mejorándolo un poco, que en menos de 12 segundos desde que toca la moto te avisa. Uh-huh. Hemos visto pues que dependía de que todos los dispositivos estuviesen actualizados en una versión de firmware. Estamos haciendo ahí actualizaciones masivas para que todos cuenten con esa funcionalidad. Entonces, si tú sabes que en menos de 2 minutos, en menos de 1 minuto, hay alguien que puede estar ahí al lado mirando la moto, yo no iría a echarla ni a un colchón.
Ya. Sí, está claro. Has comentado varias cosas ahora, perdona José, me he dado cuenta que no hemos explicado en realidad cómo funciona Comóvil. Has hablado del mando, has hablado de tal, pero por ejemplo, se me ocurren así varias preguntas. Lo primero, que nos expliques un poco cómo va eso del mando, y luego, por ejemplo, si hay posibilidad de instalar una sirena, si la trae el dispositivo ya, cómo funciona el cacharro, porque hemos hablado desde el principio con él, nos hemos ido al lado friki, pero lo más básico yo creo que no lo hemos explicado.
Es decir, Comóvil está compuesto por dos grandes partes, dos grandes áreas. Una parte es la de seguridad al motero, que es nuestro porqué, pero como estamos más o menos contando antes y nos hemos despistado, al igual que el chaleco airbag, nos dimos cuenta que quizás fuese más efectivo anunciar un antirrobo y complementado con la parte de salvar vidas, porque cuando anunciábamos el salvar vidas, nos decía todo el mundo, ¡ay, qué bien! Pero los moteros no buscaban eso porque no querían pensar los sábados por la mañana que se iban a chocar por la tarde. Entonces, las dos grandes patas, una la de proteger al motero y otra la de proteger la moto. La de proteger la moto, pues es un sistema de geolocalización, un sistema de detección, de movimiento, de salidas de zona. Todo reside en detectar movimiento. Deja la moto aparcada y si la tienes aparcada, a partir de ese momento se activa automáticamente la alarma. La alarma siempre se activa, tenemos dos tipos de alarma, una es la de movimiento, por si detecta movimiento, y otra es la de área, que crea como una valla, un perímetro de seguridad a su alrededor, y hasta que no saliese de esa área, pues no te avisaría. ¿Para qué son estas dos alarmas? Una es aparcar en tu garaje, ahí no te tiene que tocar la moto ni el vecino, como es mi caso, y otro es, pues, aparcas en la puerta de tu trabajo y quizás hay gente que sale a fumar o se siente encima de la moto al lado de un colegio y no quieres estar con el nerviosismo todo el día saltando, que al final, pues, si esto es como Caperucita del Lobo, si todo el día te están llegando notificaciones, te salsa alarma, al final déjate echarle cuenta. Entonces, para eso creamos la de que crea su perímetro de seguridad. Esta es muy buena y hay otros, soluciones de mercado que te dicen, lo que te ofrecen es que tú crees tus áreas de alarma, de entrada y salida. Nosotros vimos que eso podía ser muy incómodo para el usuario, de decir, ostras, ahora voy a crear un perímetro aquí que me avise. Y lo que hicimos fue crear una alarma de área automática, es decir, aparca y dependiendo de la calidad de GPS de su último punto, pues adapta el área de seguridad a la moto. Y se va creando automáticamente cada vez que aparcas. ¿Cómo funciona? Alguien toca la moto y lo primero que hace el dispositivo es comprobar si el llavero que viene incluido con Comobi está cerca de él. ¿Para qué? Para dos cosas. No crear falsa alarma y lo segundo, para mejorar la experiencia de usuario. Si tú, con otros dispositivos que entrevistáis, que no tienen llaveros y tal, vas y tocas la moto y vas a guardar algo en el baúl, pues te va a saltar en el móvil alarma de movimiento. Si tú estás encima de tu moto, por lo que sea, alarma, alarma. Esto no es una alarma y me da mucho coraje cuando me dicen que es algo y no es. Entonces, el llavero sirve para mejorar la experiencia de usuario y identificar. Ahora sí ya anticipo que viene multi-llavero, porque son muchos los usuarios que en una casa comparten la moto entre varios y tienen pues una copia de la llave y tal, y quieren pues que tenga, cada uno tenga su llavero y después ver la ruta quién la ha hecho. Que eso también va a venir, oye, poder ver no solo quién ha cogido el vehículo, si se ha cogido o no, sino quién lo ha cogido. Esas son flotas grandes corporativas que tenemos como cliente, pues ayuda a ver quién ha sido el rider.
Te iba a corregir un poco porque suelen decir que las cosas de montar no se prestan, pero bueno, en cada casa cada uno lo que quiera.
No, pero es interesante para flotas. Entonces, tú tendrías directamente los datos por llavero, entiendo. Tú tienes un llavero, lo asignarías a una persona, por ejemplo, cada persona tiene su llavero y la aplicación registra.
Sí, le pones un nombre a cada llavero dentro de la aplicación y podrán ver.
¿Los llaveros llevan baterías? ¿Son tipo NFC?
Sí. Bueno, no son, funcionan bajo la tecnología BLE. De hecho, hay muchas veces que hemos pensado en poner como llavero el móvil. Se podría poner como llavero. El problema es el siguiente. Y vosotros que sois un poquito tecnólogo, pues más o menos lo podréis ver. Para que una moto entre en ruta, un dispositivo entre en ruta, hace falta que detecte el inicio por el voltaje, los vórtices de voltaje de la moto, más el movimiento, más detectar el llavero. Si no detectas el llavero, entras en alarma. Si ese día te has quedado sin batería en el móvil, te lo guardas, arranca la moto y entras en alarma, ahí no aplica la detección de accidente. Entonces, como queremos que sea muy robusto y muy seguro el hecho de la detección de accidente que prime, para eso ponemos el llavero. Porque si lo ponemos en el móvil, un día que has desactivado el Bluetooth para que los cascos, el coche te ha dado por saco, tal, no lo detecta el Comobi. Y entonces ya no hay Comobi Life. Y si no hay Comobi Life, eso lo tenemos claro. Si no se puede aplicar Comobi Life o afecta su uso, eso no es nuestra funcionalidad. Tenemos que darle otro enfoque.
¿Autonomía del llavero y de la batería del dispositivo sin alimentar?
La batería del llavero, la autonomía, es aproximadamente unos 4 meses, dependiendo del uso, el movimiento que perciba, pero más o menos unos 4 meses. Y el dispositivo sin alimentar a día de hoy son unos 32 días. Van a venir cosas. Y sonrío, el podcast no se escucha, no se ve la sonrisa.
Lo podemos rasgar, que Jesús dice van a venir cosas.
Yo digo que mi llavero nunca me ha durado más de 2 meses, ¿eh? Será que hago mucho uso.
Sí. Bueno, es que tú haces mucho uso.
Conocemos tu Instagram.
Sí.
Entonces, depende para, por ejemplo, la emisión de la señal, pues va por interrupción de acelerómetros y tal, y si lo mueven mucho, como quien dice, es decir, las estimaciones están hechas pues estando unas 12-14 horas quieto. Hay otro usuario que lo tiene todo el día en una mochila con todas las llaves de la casa, se siguen moviendo y tal, y entonces pues la media se mueve bastante.
Claro.
Hay una tecnología similar que me está recordando, que es la del Apple Tag, pero en teoría, bueno, en realidad no es nada parecido, ¿no? El tema de localización, tenemos una punta aquí que es el como si fuera un incorporar Apple Tag, pero bueno, simplemente después el tema de la tecnología que se parece un poco, pero vamos, no, ni compatibilidad ni habéis pensado ningún trabajo con ellos, ¿no?
Sí, lo hemos pensado, de hecho por ahí hemos tenido contactos, pero realmente el AirTag se basa en el ecosistema Apple o en el Samsung Tag, en el ecosistema Samsung. Se nos antoja un poco difícil que vaya a localizarse porque pase un iPhone cerca y no hay cobertura para que nosotros digamos dónde está, etcétera, etcétera. Claro. Realmente, después de evaluarlo tecnológicamente y funcionalmente a nivel valor, creemos que no va a haber mucha mejora, o casi ninguna, mejor dicho, a la hora de decir dónde está entre uno y otro. Otra cosa es que, al igual que funciona el AirTag, que es, oye, pues al final un BLE emitiendo, el BLE el 5.0, ¿no? El tipo de BLE, que con la multiantena y tal, pues puedes localizar la dirección de donde viene la señal. Y al final es un beacon que está emitiendo todo el rato el AirTag. Podríamos poner el llavero para que se localizase. Al final, pues, usa un módulo muy parecido, del mismo fabricante, y que, oye, pues meramente ponerlo.
Así encontrar las llaves de la moto, que es lo que siempre perdemos.
Mira, me acabas de dar una idea de negocio, sí. Mira. Roberto, te vamos a cobrar 10 euros más al año por encontrar las llaves.
Por lo menos que el llavero pite. ¿Con qué pite vale?
Hemos hablado mucho del tema de la moto, pero como tú decías, lo que tú llamas como V-Life, entiendo, es sí. el tema de tú tienes un accidente, que es con lo que has empezado contando además con cómo empezó el proyecto, que tú tienes un accidente y el dispositivo se encarga de informar, ¿no? Danos algún detalle más de cómo hace eso, de qué tipo de acciones toma el dispositivo cuando pues detecta que tú has tenido un accidente, ¿qué pasa?
Para detectar que tiene un accidente, va monitorizando esa cantidad ingente de datos. Es decir, hay una cosa que son los datos que mandamos al servidor, que son esos 127.000 datos, y después la frecuencia interna de muestreo. Y creo, a lo mejor me marco un gol, pero creo que estamos hablando de en torno a los 60 hercios. No sé si mucho más, pero me suena. Esa parte hace tiempo que no la toco. Pero va registrando todos esos datos, lo va analizando según los modelos de casos de posibles accidentes o no. En caso de detectar que ha habido un accidente, lanza la señal de alerta y abre un canal directo con el agente, con la central receptora de alerta. ¿Para qué? Porque nosotros no nos basamos en, oye, hay un módulo que pasa, spin, accidente y ya está, y nos olvidamos, ha habido un SMS, ¿no? Vienen ahora, eso sí lo adelanto, la parte de contactos de emergencia, que es que avisen a los contactos que tú quieras. Pero no queríamos avisar, alertar y dejar a la gente intranquila. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay muchos accidentes que hemos detectado, caídas en parado, accidentes menores, que el usuario se ha levantado, arrancado y se ha ido. Entonces tú imagínate pues, la tranquilidad o la experiencia que ofreceríamos si alguien tiene un accidente, se va y le digo a tu mujer, a tu amigo, que sea, Perico acaba de tener un accidente en tal ubicación, y te llama y tú llevas la moto de nuevo, está ahí con la cara abierta, le coges el coche y ve para allá. Entonces, lo primero que optamos fue, vamos a aprender bien con nuestro CRA en todos los casos de uso, y ahora vamos a meter la parte de contactos de emergencia. Un contacto de emergencia que le va a avisar de que ha habido un accidente y de cualquier actualización. Es decir, toda la información que hay en el CRA, los distintos estados de este accidente nuevo, accidente atendido, accidente con 112 en camino, accidente cerrado porque el usuario ha dicho que está bien, porque lo ha cancelado en la moto, todas esas actualizaciones se le va a notificar. Como estaba diciendo, notifica que ha habido un accidente. Se activa en la aplicación una pantalla especialmente diseñada para ello, en el cual dice, oye, pues mira, acabo de detectar un accidente, que confirmar que necesitas ayuda, pues estás bien. Y si estás bien, pues hay una serie de causas para poder ir haciendo un análisis. ¿Qué no pasa eso? Pues cada 30 segundos desde que ocurre el accidente va a haber un agente que te va a ir llamando al móvil. De hecho, si leí review, hay más de 3.000 reviews de usuarios nuestros por encima del 4,3 sobre 5, pues agradeciendo la rápida reacción y que se cayeron y no sabían que estaba todavía con móvil activo y de repente alguien le estaba llamando. Volviendo. Se activa la pantalla y cada 30 segundos te llaman. Si pasado 5 o 6 minutos, dependiendo de la ubicación del accidente, si es una carretera o un camino, porque en los caminos también tenemos muchos usuarios de off-road que nos llevan el móvil y quizás pues ampliemos ahí un poco el protocolo de alertar para no ensuciar a todo ese 112, ¿no? Entonces, te llama, que pasa el tiempo y no has dicho nada, se alerta a 112. Que tú de repente te levantas, arrancas la moto y te vas. Como he dicho, se abre un canal directo de comunicación en el cual se le dice a la gente del CRA en todo momento qué es lo que pasa con la moto. Si tú levantas la moto, lo sabe el del CRA. a los grados que está en cada momento. Si se arranca la moto, lo sabe instantáneamente el del CRA. Si tu moto se aleja más de 20 metros del punto del accidente, lo sabe el CRA, para poder cancelar una llamada de emergencia una vez que se haya dado.
Nos has dicho CRA, sí. Muchas veces. ¿CRA qué es?
Central de Recepción de Alerta.
Perfecto. Vale, que entiendo que ahí tenéis un grupo de gente, ¿no? Que es el que recibe todas estas llamadas y se encarga de gestionar.
Sí, tenemos personal interno, externo, con empresas que se dedican a eso, a la recepción de alerta, en 24/7, en España. Y realmente, pues todas esas herramientas, todas esas, como decía al inicio, hemos desarrollado, sacado a producción todo lo que queríamos durante 2022. Pues porque realmente esto, una vez que fue vamos a ponerlo en producción, no fue solo la parte de app y dispositivos, sino claro, herramientas por detrás, back office, protocolo, robustecer, qué pasa si la moto se mueve, es que te has quedado sin cobertura, pues entonces el dispositivo lo sabía de antes, se reinicia, cambia de banda, cambia de operador, pues se conecta a la línea básica de emergencia. Es decir, ahí hemos tenido que montar una buena, y que lo cuento a día de hoy con una sonrisa. Hace un año y medio nos tirábamos todo de los pelos.
Se ha dado el caso de que después de ayudar vosotros en un siniestro, en un accidente, alguien os haya mandado pastas, botellas de vino o algo, tío, que ponerle dirección para que os manden el agradecimiento o no agradecer, mira, la gente.
No, lo han agradecido mucho, pero nos han mandado como mucho un par de fotos de cuando de repente se han quedado medio inconscientes en una cuneta y los ha recogido 112 y no había pasado nadie ni había. Y han visto todas las llamadas, WhatsApp, notificaciones de Comovi. Tenemos varias fotos en camillas así de los usuarios, pero vino todavía no nos han mandado. Es verdad que algún regalito ha llegado a alguno de nuestras agentes de preventa, pero eso no es por el accidente.
Lo dejo aquí, me aparto suavemente. Si alguno tiene un accidente y alguien quiere agradecerlo, de la edición seguro que la encontráis en algún sitio. Es un momento, ¿no? Lo podéis entregar a las
películas. Encantado.
Son sevillanos, o sea que el jamón le gusta también, sí, lo agradecen. O sea que,
bueno. Y si nos lo quieren mandar a nosotros, ya lo gestionamos nosotros luego con Jesús. Eso no pasa nada.
Llegamos al acuerdo, David. Bueno, después de escuchar el podcast anterior. ¿Eh?
Sí, vale.
Entonces igual no.
Tenemos que firmar el acuerdo antes.
Vale.
Dale, José.
No, que me quedaba una duda, que era, antes hemos estado hablando de la instalación, del funcionamiento y tal, pero ¿tenéis algún acuerdo concertado con, bueno, tenéis algún taller concertado por donde instalar el dispositivo? ¿Es autoinstalable? ¿Es fácil de instalar? ¿Hace falta ser un manitas? ¿Hace falta ser un torpe?
Roberto, responde tu pregunta, ¿no?
No, Roberto es ingeniero.
Roberto,
no lo considero torpe.
Es un tramposo.
Es muy fácil, depende de lo que te quieras complicar y depende de lo fácil que quieras ponerlo. O sea, esto es como todo. Al final el dispositivo tiene un positivo y un negativo, y si lo enchufas directo a la batería es muy fácil. Hombre, si lo quieres esconder un poco más porque la batería es el primer sitio donde van a mirar, pues ya tienes que tener un poco más de conocimiento. Pero vamos, en principio...
¿Detectaría el corte del cable de alimentación? Seguro, ¿no?
Sí.
¿Como alarma?
Sí, lo detecta como alarma. Respondiendo a la pregunta, entendemos que es sencillo. De todas maneras, ahora dentro de esas mejoras que teníamos ahí guardadas en la recámara, salen bastantes nuevas mejoras, entre ellas pues toda la parte de la instalación. A día de hoy consta de, no sé si son 30 pantallas, en las cuales son 20 de refuerzo y de información, es decir, ¿estás seguro que estás con la moto y con las llaves y tal? Y después 6 de instalación real y otras 4 de decir, ¿pero estás seguro que las has instalado bien? Porque yo soy el primero que me descargo una aplicación y como me dejen darle a siguiente, acabo firmando una hipoteca, un seguro de vida y no sé qué he hecho.
Digo, alma. Sí.
A ver, yo entonces tengo que decir que esto es un detalle importante, que a mí en mi moto ahora mismo no está configurado porque me da miedo la instalación. Yo tengo una RT.
Pero eso
Jesús
es
sabe
tu,
que hay
tu
que
miedo
inclinar la
propio.
Moto para configurarlo, para que pueda leer bien los datos.
Ah, es verdad.
Y hay que inclinar demasiado como para que yo me sienta seguro yo solo de hacerlo. Es una cosa que tengo pendiente, pero sí.
La recalibración. Bueno, uno de esos puntos viene en una parte de calibración automática. Es decir, hay muchos sistemas que dicen que se autocalibran. El margen de error de esos dispositivos, somos ingenieros, somos muy detallistas todos, el margen de error puede ser asumible dependiendo de para qué sea la utilidad de ese dato. En nuestro caso, hace falta que sea muy exacto. Entonces, ese algoritmo de autocalibración real, y que no va a ser una vez, sino continuamente se va a estar autocalibrando por si hay movimientos y tal, es una de las cosas que viene para que no haga falta que se muevan motos. También te digo una cosa, Roberto, son 14 grados a lo que hay que inclinar. 14 grados a lo que hay que inclinar.
A ver, tú ahí donde lo ves.
Es que se ha comprado una moto hace poco, la tiene un todavía no está brillante todavía.
Ya irá.
Claro.
14 grados.
No, sí, además, sí, yo soy el primero que me tiro los pelos porque tengo el dispositivo y lo tengo sin usar. O sea, que...
Ahora, cuando nos juntemos en grandas, entre él y yo, la tiramos.
Te la ponemos a 50 grados, no te preocupes.
La ponemos a 50 grados.
Si hace falta.
Otro para la lista.
Eso.
Nos queda algo de como taller. Nos quedan una par de preguntitas. Vosotros lo gestionáis las reparaciones, que en principio no se van a romper nunca, porque esto no se rompe nunca, pero vosotros gestionáis las reparaciones y gestionáis también el reciclaje de los dispositivos. Esto ya es decir, es un equipo que se ha apegado o tal, ese equipo luego se devuelve a las estaciones para ser analizado, o alguno que se haya estropeado.
Sí, por terminar el punto anterior, es muy fácil de instalar, hay miles y miles de autoinstalaciones de compras digitales por la página web, como movimoto.com, por si hace tiempo que no decimos el nombre, y tenemos más de 130 puntos de venta en España, que se pueden encontrar en nuestra página web, se va para allá, se compra y te lo llevas instalado si no tienes ganas de mancharte las manos. Y si no, tampoco hace falta que te la manches, meramente plug and play y a volar, inclinar menos 13-14 grados, hasta que saquemos esta nueva mejora. Sí, estamos adscritos a Recicle. Es decir, es obligatorio que cualquier comercializador de productos electrónicos y más de todo el tema de baterías, etcétera, pues esté adscrito a un sistema de gestión integral de residuos. Estamos adscritos, pagamos nuestros cánones y gestionamos todo bajo la certificación de Recicle. Y la otra pregunta era que si los arreglamos. Sí, los arreglamos.
Pero no se rompe, ¿no?
Nunca ha sucedido.
Como todo.
Las baterías, por ejemplo, ¿cuánto tiempo de vida les dais a las baterías? Quiere decir, si en un momento de carga y descarga tienen cierta degradación, que no sé si se calculará.
Mira, por el nivel de uso medio, podemos hablar que a lo mejor hay un uso medio del vehículo. Vamos, que esto no es de Comovi, sino es estadístico general, de unos 20-25 minutos al día de media. Esos 20-25 minutos, el desgaste. Sí, es la media. Es
sí,
decir,
no, sí, la media. Este es el que sube la media.
Es decir, más o menos la media de kilómetros que recorren los moteros, según el último estudio, eran unos 4.000 kilómetros al año.
Sí, ya, 4 ya, y 6.000. Sí.
Yo 40.
Entonces, tú no nos sales rentable con la cantidad de
datos. Yo os salgo rentable con
la cantidad. Tienes que subir la cuota.
Ya, sí, con todas esas funcionalidades nuevas que nos estás anunciando, yo salgo rentable como beta tester.
Vale. Me habías preguntado la parte de.
De la batería.
La batería, sí.
De la vida útil.
La batería. Se ha calculado la degradación, si te lo da la propia aplicación. ¿No?
Estimamos que a los 4 o 5 años de vida, la capacidad de vida útil pues esté en torno al 65-70%. Es decir, a los 5 años, porque en vez de 30 días aguantase 20 días. Pero a los 5 años esperemos ya que hayan renovado por el Comovi 2.0.
O sea, va a haber un Comovi 2.0.
Va a haber el Comovi 2.0.
Y esto lo da muy bien con la siguiente pregunta que tenemos aquí, que dice futuro de la app / dispositivos. Entonces, cuéntanos más.
Ya he contado los secretos. ¿Cómo te cuentas más? No puedo contar. Have to worry about nothing. Cause we got the fire and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn it down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud. Gonna let it burn, 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 gonna let it burn, burn, burn.
una cosita antes de cerrar este punto. El dispositivo se puede cambiar de moto, yo lo he cambiado de moto. Pero si tú vendes la moto y no te vas a comprar otra por lo que, yo que sé, te has dado un golpe en la cabeza y no quieres seguir viendo motos, sí, y se lo quieres dar al nuevo dueño, ¿se puede desasociar y asociar a otra cuenta?
Sí, por supuesto. De hecho, eso se pone en contacto con soporte. Hemos tenido algunas ocasiones que el usuario, el dueño previo del Comobi, no ha dado el permiso, ha vendido la moto, la ha vendido con Comobi. Y el nuevo decía, oye, ¿qué es que la ha comprado con Comobi? Y decimos, ya, pero es que los datos son del anterior, estos no son tuyos. Claro, necesitamos una autorización explícita del propietario anterior de Comobi con factura, etcétera, etcétera. Y sí, sí se puede. Pero que tengan cuidado si alguien lo compra, que el anterior le coja y le ceda pues ese permiso firmado, esos datos, ese DNI, lo que sea, para que lo podamos realmente tratar. Si no, viene aquí el delegado de protección de datos y nos da un par de collejas a todos.
Pero aún así los datos no pasarían. O sea, se asocia el dispositivo a una cuenta nueva, pero todo el histórico no pasa, ¿no?
No, pero es decir, tú ahora imagínate, vendes tu moto y tienes que dar permiso. Lo primero es decir, oye, esto lo quiero pasar a un nuevo Comobi que me voy a comprar o quiero que se eliminen mis datos. Y eso tienes que decir tú, no lo puede decir otro usuario.
No, claro, porque, claro. Eso es tú. Y es a través de soporte, no se puede gestionar desde la app.
Eso. No, desde la app no, eso se pone en contacto con soporte para que haya un double check y con verificación de documentación y todo.
Perfecto, perfecto.
Muy bien.
Ya solo falta que Josemi se compre el Comobi.
Es que Josemi, lo que no se compra en AliExpress no lo compra.
Sí, sí.
Josemi es pobre. Entonces,
cuando lo pongáis en la tienda de AliExpress, lo vende, lo compra.
Y hay una cosa que también no me gusta mucho, que es el exceso de publicidad. Y me cansa un poco.
Pero si no se vende, ¿cómo no vas a hacer publicidad? Si no,
o cómpratelo, en el momento que lo compras deja de aparecer.
Sí, claro. Entonces ya es uno de los míos, claro. Cuando veo tanto embajador y tanta ¿Cómo móvil? Ay,
a ver, ten en cuenta que estamos haciendo marca desde cero. Hacer marca no es una tarea fácil, no es una tarea que se haga de la noche a la mañana. Además, hacer marca en un mercado tan competitivo, tan dependiente de la presencia como es el motero. De hecho, muchas veces que llegamos a los concesionarios, cuando veo un concesionario, digo, pero si parecemos el chico más bueno de la fiesta, todo allí súper colores, unas luces, pantallas, nosotros con móvil. Digo, vale, pues entonces, si no lo somos los físicos, lo vamos a hacer en digital. Y realmente creemos que estamos haciendo o marcando un antes y un después, y que España, dentro de 3 años, pueda sentirse orgulloso de lo que hemos creado desde aquí y que seamos referentes a nivel Europa de seguridad para motos y tecnología para motos, y que lo hayamos hecho desde aquí, y tenemos que crear marcas. Entonces tenemos que insistir mucho en, oye, esto lo hemos hecho, creemos que lo estamos haciendo bien, vamos a hacerlo mejor, vamos a aprender lo que hemos hecho mal y vamos a hacer marca y nombre de Comobi. Y eso es...
Sí, ¿ya está? Sí, sí.
Porque Comobi a día de hoy se vende en muchos mercados. Se vende en España,
principalmente,
se vende en Europa...
Sí, principalmente nuestro mercado ha sido el español hasta hace poco. Hemos empezado a abrir fronteras, tenemos ya incluso puntos físicos en Italia, en Portugal. Usuarios, tenemos usuarios por toda Europa, incluso con un fabricante. Le hemos hecho su propia aplicación, ya todas las motos de ese fabricante salen con el Comobi personalizado para ello, integrado con toda su red de talleres para solicitar citas y demás. La verdad que ha sido un proyecto muy bueno y muy bonito. Y su mercado principal pues es Reino Unido y Francia. Entonces, usuarios de Comobi bajo otro nombre tenemos por toda Europa.
Y ya que nos has contado todas estas cosas, yo tengo por aquí un par de cosas en la cabeza que no hemos hablado todavía. Yo voy aquí a lo práctico. No hemos hablado de precios, ni de modos de compra, ni de suscripción, ni de precios de suscripción. Entonces, si no.
Capitalista.
Aquí la pela es la pela, tío. Soy asturiano, pero la pela es la pela. Entonces, cuéntanos un poquito que quien quiere comprar Comobi, qué opciones tiene y qué precios, y luego cuánto cuesta tenerlo
activo. Tenemos Comobi desde unos 120 y pocos euros hasta 300 y pico. Todo depende del tiempo de conectividad que quieras que lleve incluido desde el inicio. El precio normal es con un año incluido y el más caro es con 5 años incluidos. Después tenemos dos versiones, una City y otra Pro, que la City son datos más básicos y la Pro es para ver todos esos mapas de calor, de cómo tumbas y demás. También tenemos un sistema de compra o de pago, mejor dicho, integrado en la página web, que se llama Aplázame, y que lo puedes aplazar en 24, en 36 meses, y que no te enteras por 4 o 5 euros al mes, pues tienes ahí el Comobi, tienes protegido tu moto, tienes protegido tu vida, y es un muy buen regalo para uno mismo. Ahora que viene San Valentín, si nos queremos, vamos a regalarnos Comobi.
Y luego tiene un precio, sí. tiene una suscripción, o sea, el tema de la tarjeta sí. SIM o el tema del servicio como tal, sí, de Comobi que nos has contado.
A fin de cuentas, nosotros empezamos con solo la parte de Comobi y la conectividad basada en la SIM. Y después metemos el servicio de soporte 24/7, metimos el servicio de Comobi Phone, que es que te llama el móvil en caso de que te toque en la moto. Y hemos visto que hay muchas alertas que no se han dado cuenta los usuarios porque no tenían activo el Comobi Phone. Entonces empezamos a hacer mezclas de pricing viéndolo. La gran mayoría de nuestros usuarios lo tienen activo. Y al final lo que hemos decidido, en vez de venderlo por separado, aglutinarlo todo en un paquete y asegurarnos que ya todos los usuarios disfrutan de conectividad con Comobi Phone y con Comobi Life. Por Comobi Life no hemos subido el precio, que eso es importante. No hemos intentado monetizar la seguridad de la vida. Uh-huh. Esto era nuestro core y lo que hemos hecho ha sido desplegarlo. Y estamos hablando que tiene un precio anual entre los 36 y 42 euros.
El Comobi Phone lo has mencionado varias veces, entiendo que es la funcionalidad que dices de que te llamen, de que cuando hay una alerta te llamen por teléfono, ¿no?
Sí.
¿En qué consiste?
Exactamente. Al final vivimos en un mundo de hiperestimulaciones, ¿no? Por todos lados. Y quizás si dejamos el móvil en el bolsillo, volvemos a mirar, te aparecen 5 notificaciones y te dicen más 140. Si en esas 140 se te han colado cuando te están robando la moto o te la han tirado, pues no estamos cumpliendo con nuestro fin. Entonces, en ese caso, pues desarrollamos un servicio complementario con una central de llamadas que te llama directamente cada vez que hay una alarma.
Genial. No sé si José y Roberto tenéis alguna otra pregunta por ahí en el tintero.
Estoy deseando tener una moto que quieran robar para ver qué está robando.
Tener una moto, has dicho.
Que quieran robar.
Tener una moto, ¿no?
Sí, una moto.
Es que tiene una scooter. Entonces nos metemos con él.
Perdona, es Maxi. Scooter.
Perdón, una. Bueno, sí.
Aún no hay clases.
Una Burman de 6,5. Y pues, como tenemos que meternos con él, pues...
No tengo problema de que me quieran robar la moto. Nadie quiere robar los batteries. Jesús,
eso nos han hecho muchas sugerencias. Lo que pasa es que hay algunas que mejor no tenerlas muy en cuenta, de cargas explosivas y demás en el Comobi. Yo no quiero recuperar la moto, quiero matar al que ha tocado.
Ya, me imagino.
Nosotros no podemos ayudar todavía.
Me imagino. No sé si tú quieres contarles alguna cosa más, Jesús. Nosotros tenemos aquí la lista ya más o menos
pues creo que hemos hecho un recorrido bastante bueno por la historia, por todo, por los próximos pasos, las funcionalidades. No hemos metido el dedo en la llaga y a rascar. Otro día nos venimos a comparar.
Vamos a esperar a que escuches tú el otro programa y luego hacemos la...
El próximo podcast yo mando las preguntas.
Vale, genial.
Y nada más, agradeceros este buen rato que hemos echado y espero poder participar en más podcasts con vosotros, porque la verdad que ha sido un muy buen rato.
Cuando quieras, nosotros te agradecemos a ti que nos hayas dedicado también este tiempo y nos hayas contado cosas muy interesantes del Comobi y de todo el sistema y de toda la funcionalidad, muchas que no sabíamos. Y nada más, por mi parte, nada más. Yo creo que cerramos aquí. ¿Cómo lo veis, Roberto, Josemi?
Sí, yo creo que emplazamos a que cuando salga las nuevas funcionalidades, todas estas que nos ha anunciado Jesús, volver a hablar con ellos.
Sí.
Y por mi parte, nada más.
Muy bien, pues...
Lo mismo digo, cuando sacáis esa aplicación y podamos descargar los GPX, entonces ya volveremos a llamarte.
Para descargártelo tienes que tenerlo, Josemi.
Pues claro, primero te lo vas a tener.
Bueno, pues... Te ha venido de vuelta, Josemi.
No será por...
Sí. Así
tú dime que no hay huevos, que eso para los navarros nos motiva.
Mira, cuando saquemos la próxima versión de app, vamos a dar un código promocional del Internet de las motos, que así te lo puedes comprar.
Eso.
Oh, qué detalle. Muy bien.
Todo sea por ti.
Pues lo dicho, Jesús, oye, muchas gracias por esta charla y nada más, quedamos emplazados y cuando tengamos novedades, pues hablaremos más de Comobi y de los dispositivos de seguridad.
Un abrazo y muchísimas gracias, David, Roberto y José Miguel.
A vosotros. Y nada, los oyentes del Internet de las Motos, pues nada, acordaros que tenemos nuestra página web que hemos estrenado relativamente reciente en poco. Uy, me se lían las palabras ya. Relativamente. Se me lengua la traba. Que es el internetdelasmotos.com, que ahí podéis comprar nuestras camisetas, podéis escuchar todos los programas históricos. Y escuchar también los nuevos y comentar y demás, y seguirnos en nuestras redes sociales también si queréis, por supuesto, que ahí andamos como en Internet de las Motos en Instagram, en Facebook, como Internet Motos en Twitter, que eso ya no lo usa casi nadie, ¿no? No sé, ya poca gente lo usa, ¿no?
Yo tengo el Facebook, es el que
ese es el que se está muriendo,
abuelos, pero luego me viene Roberto Navidas y me pega.
Bueno, ahora que has mencionado a Roberto Naveiras, no sé si vamos a contar esto.
Eso es lo que iba a decir, te falta esto, decir, ¿no? La gran noticia.
Efectivamente, el fin de semana, lo que no sé es cuándo vamos a publicar esto, pero bueno, esperemos publicarlo antes para que la gente lo sepa. Si no, pues... Por primera vez, segunda vez vamos a estar sentados en la misma mesa o en una mesa similar, grabando un programa en directo en la quedada viejo motista que se celebra el 24 y 25 de febrero en Grandas de Salime, en Asturias. Así que nada, si nos queréis ver y uniros a la quedada, en viejoenmuto.com podéis consultar toda la información y ahí estaremos grabando un programa en directo.
Eso siempre que el podcast salga antes de esa fecha.
Que saldrá. Siempre. Haremos por ello. Y nada más, muchas gracias a todos por estar ahí, como siempre os decimos, y nada, nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego.
Va buscando pasatiempos de esos mal pagados que son lo que hay. Se va perdiendo en el puerto de barcos hundidos y caras cansadas. Sonríe de forma atascada, mañana otro día igual. Qué caro que sale el contrato de la gran ciudad. Otro ratón que busca por la alcantarilla perlas de oro que brillan y que no puede masticar. Con el queso fresco a su era y no se da cuenta que el tiempo no espera. Corazones de esos que atacan sin preguntar. Se va doliendo de amores que bien que sabía que saldrían mal. No escucha consejos ni nada, ni escapa de la realidad. Nunca hace lo que le apetece por miedo a no poder hacerlo más. Y sueña así poquitas veces, piensa en lo que se pierde y le entran ganas de volar. Y de pronto el tiempo se para y de su espalda le salen dos alas y ala. Soluciones que ni las mates pueden encontrar. Ay, mamá, así la vida despega.